mitad de la tarde y hoy hemos estado conociendo las propuestas en temas de ciencia, tecnología, innovación, telecomunicaciones, conectividad de los candidatos José Antonio Kast. Y ahora vamos a conocer las propuestas en esta materia de la candidata Janet Jara. Y para eso nos acompaña Flavio Salazar, exministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del presidente Gabriel Boric y también asesor del Comando de Ciencia y Tecnología de la candidata. ¿Cómo estás, Flavio? Muy buenas tardes.
Muy bien, Andrea, muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, en primer lugar, saber cuál es la mirada que tiene la candidata Jara para su gobierno en caso de que sea electa en Ciencia y Tecnología.
Bueno, lo primero es que la mirada de nuestra candidata está centrada en el bienestar de las personas, ¿no es cierto?, y en un desarrollo equilibrado. Esto significa que tenemos que tomar en cuenta en nuestro modelo de desarrollo no solamente el crecimiento, que es un elemento central, sino que también los impactos sociales, ambientales y la mejora de la calidad de vida de las personas. Y en ese contexto, la ciencia, la tecnología, el conocimiento forman un lugar importantísimo. Por lo tanto, hay una articulación respecto a las medidas que se centran en ciencia, tecnología e innovación y una compenetración en lo que es el plan estratégico para el desarrollo del país en términos económicos, sociales, medioambientales, culturales.
¿Cómo se puede robustecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, con mejorar los instrumentos que tiene la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que ha sido criticada en los procesos que son bastante lentos o que a veces no se le ha dado el financiamiento a centros que llevan muchísimos años, digo, contribuyendo al país? ¿Necesita una reformulación, por ejemplo, la NID?
Bueno, sí, uno de los, digamos, medidas estratégicas que se están planteando y de corto plazo entre las 100 medidas está revisión y un fortalecimiento de los temas de la ANIT. La ANIT tiene una crisis basada en varios factores. Uno de ellos tiene que ver con el crecimiento de la masa crítica y del volumen de proyectos que existen hoy día comparado con hace 20, 25 años atrás, y la capacidad de gestión y las trabas burocráticas que se generan a través de las regulaciones del Estado, ¿no es cierto? El poder generar una conversación que involucre también a los investigadores, a la universidad, a la ANIT, al ministerio, es fundamental para poder generar un plan que destrabe estos elementos, mejore las capacidades de gestión, ¿no es cierto?, de los proyectos, pero también una revisión de todos los procesos de selección, adjudicación, etcétera, porque estamos enfrentando problemas que son distintos a los que teníamos antes. Hoy día, ayer, por ejemplo, estábamos conversando con algunas distorsiones que se están produciendo en términos de la evaluación de la productividad de los científicos con estas crisis de las editoriales, ¿no es cierto?, que en el fondo se han transformado en una fábrica de papers que muchas veces no contribuyen al conocimiento. Entonces, un equilibrio que se genere entre la investigación por curiosidad, la investigación aplicada y los proyectos de interés nacional es un elemento que hay que discutir, y yo creo que esa es una de las primeras cosas que hay que hacer para poder mejorar el estándar de la investigación en nuestro país.
Flavio, si bien ya se aprobó la ley de presupuesto 2026, ¿cómo se puede también cumplir con esta meta que propuso el presidente Boric de llegar al 1% en la inversión del Producto Interno Bruto en I+D+, que es investigación, innovación y desarrollo, que aumentó, sí, del 0,34% al 0,41%?
Bueno, ahí uno tiene que hacerse una autocrítica, ¿no es cierto?, en el sentido de que las expectativas que teníamos cuando se inició el gobierno, del que yo fui parte, ¿no es cierto?, era de lograr un impacto mayor en términos de la obtención de recursos. La coyuntura política, que no podemos desconocer, los elementos que sucedieron en un momento determinado hicieron que estos temas salieran de la primera línea. Y en ese sentido, claramente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, es claramente insuficiente para el nivel de desarrollo que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que en esta nueva etapa, en el gobierno de Janet, debiésemos avanzar mucho más en ese sentido, porque es claro que se necesita una inversión mayor en ciencia y tecnología, en términos de infraestructura, en términos de formación de recursos humanos avanzados, en términos de proyectos de investigaciones regionales, ¿no es cierto?, de inclusión de la mujer. O sea, hay muchos elementos que se postergan debido a que los recursos están muy restringidos. Entonces, yo creo que ahí no se quiere comprometer en esta etapa de restricción presupuestaria un compromiso tan tajante del 1%, pero claramente sigue siendo una meta del progresismo el poder aumentar La inversión en ciencia y tecnología, porque esa es una parte fundamental del modelo de desarrollo que uno tiene en la mente para los próximos 10, 20 años.
Flavio, ¿la candidata Jara busca fortalecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología o restarle importancia? Te lo pregunto por dos cosas. Uno, porque en este actual gobierno hubo 4 ministros, ¿no? Y finalmente también ha sucedido que el CUECH, que es el consorcio de las universidades estatales, ha criticado que se le ha dado poco respaldo a las universidades estatales y que están empobrecidas. ¿Cuáles son los planteamientos que tiene la candidata Jara para fortalecer o no el ministerio y seguir avanzando en las propuestas que ustedes tienen?
Bueno, hay un compromiso de fortalecimiento de los fondos basales de las universidades a partir del programa, ¿no es cierto?, FIU, que se espera aumentar, quizá levemente en la primera etapa, porque el presupuesto está bastante cerrado, pero luego, en las etapas posteriores, hay un compromiso de aumento de los FIU que hagan diferencia respecto a lo que hoy día tienen, sobre todo las universidades públicas del Estado, y muchas de ellas de regiones. O sea, se requiere un fortalecimiento de sus capacidades, infraestructura, contratación de investigadores, y eso yo creo que hay un compromiso ahí que se debe cumplir. Respecto al ministerio, dentro de esta mirada de un desarrollo más equitativo, más sostenible, implica también un rol conductor, un rol articulador del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque el Ministerio de Ciencia se puede relacionar no solamente con los otros ministerios, como el de Economía, ¿no es cierto?, como el de Hacienda, como el de Educación, sino que también con los gobiernos regionales. Ya existen un compromiso de ir copando los espacios de las Ceremis que todavía faltan para generar una coordinación entre el gobierno central y las iniciativas regionales. Muchos de los fondos que están establecidos como royalty regionales tienen un impacto en el tema de la ciencia y la tecnología. Yo creo que eso hay que articularlo y un compromiso que yo creo que vamos a intentar cumplir en el gobierno que se viene.
Me gustaría preguntarte cuáles son las principales propuestas que tiene la candidata Jara. Bueno, están en su programa, pero ella hablaba de que Chile fuese un hub digital, tecnológico, también seguir potenciando el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, la Estrategia Nacional del Litio, del Hidrógeno Verde. ¿Cuáles son las propuestas quizás principales o ejes centrales en esta materia?
Bueno, hay varias iniciativas que ya se están tramitando. Una de ellas, por ejemplo, es la ley de transferencia tecnológica, que se espera que pueda ser aprobada pronto, y si no, va a ser también una de las prioridades de poder aprobar, porque esa le otorga ciertas capacidades, sobre todo a universidades públicas, pero también privadas, para poder desarrollar innovación y poder articularse con el sector productivo y la sociedad. Entonces, ese es un compromiso. Desde el punto de vista del rol que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, la ciencia, como la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, claramente, y nos estamos dando cuenta, es una revolución que tiene que ser abordada prontamente. Entonces, también existen ya planes que se están ejecutando y que van a tener continuidad en ese sentido. Pero también hay que entender que existen también otras prioridades, y esas prioridades tienen que ver con las condiciones laborales de quienes trabajan en la ciencia. Uh-huh. Y ahí tiene que haber un compromiso de lograr planes que permitan una mejor inserción. Y en ese contexto se está planteando, por ejemplo, establecer un observatorio para seguir las carreras académicas. Por otra parte, también generar estructura en el Estado que pueda proveer de recursos humanos calificados, doctorados, por ejemplo, para los diferentes proyectos que tienen otros ministerios. Y yo creo que esas iniciativas van a ir diversificando la oferta de inserción de nuevos cuadros científicos. Pero claramente yo creo que hay un tema que va a tener que ser abordado prontamente, que es el aumento de los recursos. Yo creo que es muy difícil, a través de la redistribución, generar programas que tengan impacto, porque hoy día creo yo que el sistema está forzado por una cantidad de recursos que es menor a la que se necesita en el nivel de desarrollo que tenemos y para los objetivos que nos estamos planteando.
¿Y qué rol deberían jugar las empresas en el desarrollo de la ciencia y tecnología en Chile y también las inversiones extranjeras en esta materia?
Bueno, desde el punto de vista de las empresas, hay un interés muy, digamos, importante de parte de nuestra candidata de que jueguen un papel fundamental, porque el lograr el avanzar hacia el 1% de inversión contempla la inversión privada. Y para eso se está trabajando en mejorar toda esta ventajas tributarias asociadas al I+D, hacerla más asequible a las pymes también, a los startups, apoyar con fondos de inversión las innovaciones tempranas. Y yo creo sinceramente de que las iniciativas público-privadas donde el Estado puede articular y darle ventaja a ciertas iniciativas estratégicas puede significar un mayor aporte de los privados a este tema de la ciencia y la tecnología, que por otra parte es una herramienta fundamental de competitividad internacional, porque Chile es una economía abierta y necesita poder imponer sus productos internacionalmente, y eso tiene que ser principalmente basado en ciencia, conocimiento e innovación.
Flavio, tú mencionabas uno de los puntos que también tiene la candidata Jara, que es la formación de talento digital, porque se ha anunciado una capacitación de 450.000 personas en 4 años, con 150.000 reconvertidas al área digital, que esto es ambicioso, que más o menos equivale a 110.000 personas por año en programas de formación. ¿Cómo se puede implementar algo así? Y te lo pregunto porque estamos bien atrasados en la formación de talento, o sea, sobre todo en el ámbito de inteligencia artificial, de ciberseguridad, no hay personas que trabajen en esta área, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, y también lo que tú mencionabas, los científicos que estudian en Chile después se van a hacer postdoctorado, doctorado al extranjero y se quedan allá porque son mejores pagados que en Chile. ¿Cómo capturamos talento y formamos talento en ese sentido? ¿Qué es lo que va a hacer la candidata Jara?
Mira, así en lo específico, creo que todavía eso no se aborda como para poder dar detalles que cuál van a ser las medidas primera o segunda. Lo que sí está la intencionalidad y el direccionamiento. Y yo creo que el fortalecimiento de los recursos humanos avanzados, sobre todo en estas áreas que tú mencionas, constituyen una base para poder realmente avanzar en todas las demás áreas. Y yo creo que las inversiones que se están haciendo, por ejemplo, en supercomputadores, los avances que están habiendo en temas de la Fuerza Aérea y su proyecto aeroespacial, todos estos elementos y lo que puedan hacer los proyectos regionales, los grandes proyectos de ciencia limpia, etcétera, van a absorber y van a tener capacidades de poder articular la formación de estos cuadros. O sea, no va a ser un programa que va a estar enfocado solamente en un instrumento, sino que probablemente tiene que ser una estrategia diversa que permita que se vayan cumpliendo estos objetivos. Entonces tiene que haber una planificación bien estratégica, y para eso el rol del ministerio y su coordinación con otros ministerios, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía principalmente, y la Corfo, con el Ministerio de Educación y Educación Superior, es fundamental. Esto no lo puede hacer un ministerio por separado. Entonces yo creo que ahí hay que mirar más que desde un ministro a una estrategia integrada de gobierno de mediano y largo plazo.
Bueno, de hecho, una de las propuestas novedosas de la candidata Jara es crear estas juntas sectoriales de innovación, que serían como corporaciones voluntarias de empresas de una misma industria para emprender en I+D, en investigación y desarrollo colaborativo y transferencia tecnológica, que era asociado también a la ley de transferencia tecnológica que se espera se pueda aprobar en el Congreso. Y eso te quería preguntar, porque estas estarían supervisadas por Corfo, también con aportes empresariales que tendrían beneficios tributarios. O sea, ahí nuevamente estamos fortaleciendo el ecosistema entre lo público y privado.
Bueno, yo creo que esa es una política que se ha, estado estableciendo desde antes también. O sea, existen estos beneficios tributarios, pero hay que perfeccionarlos, hay que incrementarlos y hay que facilitarlos y hacerlos llegar a, sobre todo, a iniciativas más tempranas. Porque la gran industria nacional, en general, tiene solucionado sus temas de investigación y desarrollo a través de sus inversiones propias y de la compra internacional de algunas de estas cosas. Pero existe una serie de iniciativas de startups que han emergido, sobre todo entre los profesionales y los investigadores jóvenes, que no cuentan con esa espalda financiera como para poder iniciar este tipo de industrias que son totalmente nuevas. No son industrias tradicionales. Entonces yo creo que allí hay una labor importante tanto de la Corfo como de la NIT, y eso también es uno de los elementos que está planificado, el poder integrar mejor los programas de la NIT y la Corfo para que funcionen de manera coordinada y permitan a estas iniciativas ir progresando e irse insertando en el sistema, privado.
Flavio, ya para terminar, cuando tú fuiste ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, también elevaste un proyecto que era súper interesante, que era que Chile volviese a hacer vacunas, ¿no? Como se hizo hace décadas atrás. ¿Eso podría volver a retomarse como un eje de la candidata Jara en el sentido de cómo podemos producir más ciencia local?
Yo creo que desde el punto de vista del alineamiento que tiene un proyecto de ese tipo con los objetivos, digamos, de mediano y largo plazo que tiene un gobierno que espera generar cierta soberanía, cierta independencia, sigue siendo vigente. Ahora, yo creo que no está en el programa como un compromiso específico, pero claramente es una discusión abierta y yo creo que a medida que se vaya afianzando otros elementos que estamos tomando como prioridades, ¿no es cierto?, que ya te he mencionado, yo creo que un proyecto de este tipo, y dependiendo también del interés de los actores, porque este era un proyecto público-privado que involucraba organismos del gobierno, universidades públicas y privadas, y también financiamiento privado. Y yo creo que eso hay que retomarlo, se requiere una articulación importante, eso sí, por eso el rol de los ministerios, del rol de los comités asesores ministeriales y de la CENIT también son importantes porque van articulando y generando ciertas certezas a los privados para poder hacer inversiones que en realidad son cuantiosas y que tienen una proyección no de corto plazo, sino que de largo plazo. Pero yo lo encuentro absolutamente vigente.
Bueno, te quiero agradecer, Flavio Salazar, asesor del Comando de Ciencia y Tecnología de la candidata Janet Jara, por hoy día estar acá con nosotros en Tu Nuevo ADN y también compartir estas propuestas que son muy importantes para tomar decisiones este próximo 14 de diciembre.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Flavio, hasta pronto. Y nos vamos agradeciendo a ustedes por la sintonía después de haber